puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días ens acompañeu en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Seguimos con el tema de la mujer, ya que el pasado 12 de marzo se celebraron las primeras jornadas feministas de solidaridad con Cuba, organizadas por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Un tema fue la mujer en Cuba, una visión de las luchas por la igualdad desde el sur en tiempos de bloqueo.
Partida a mi pobre corazón. Ay, pero hay otro en que amanezco cantándole en sol mayor a la vida y doy las gracias a Dios. Días en que el amor de tu vida a la vuelta de la esquina se te revela imprudente y fatal. Sin embargo, hay otros en que me importa bien poco si el amor es algo grande, puro, o si es un roto total.
Tenemos en el programa a Dixie Edith Trinquete, periodista, profesora y asesora de la Federación de Mujeres Cubanas y que fue ponente en una charla. Hola Dixie, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Estamos contentas de que estés aquí con nosotras.
Muchísimas gracias por invitarme y por estar. Sí.
En primer lugar, quería que nos dijeras cómo está actualmente la situación y fuerza de la mujer en Cuba.
Estamos viviendo un proceso interesante de actualización legislativa a partir de la aprobación de la Constitución en 2019. Se ha abierto un nuevo momento de ajuste, acondicionamiento o de gestión de leyes nuevas. Obviamente son leyes de muchos tipos, de naturalezas diversas, porque la Constitución implicó un ajuste importante en el escenario social, pero también en el escenario económico del país. Pero hay muchas de estas nuevas legislaciones que están directamente relacionadas con el tema del empoderamiento femenino y de las luchas por la igualdad. Estamos teniendo un nuevo programa nacional para el adelanto de las mujeres, que está trabajando en áreas muy importantes, como puede ser la producción de estadísticas de género, la comunicación, la atención y prevención de violencia de género, el empoderamiento político, el empoderamiento económico, en fin, un programa muy amplio, pero también se está legislando con relación a las familias, o sea, hay un código de las familias en estos momentos en debate y comentario popular para luego ser llevado a referéndum, que también visibiliza muchos temas vinculados sobre todo con violencia de género, con derechos de las personas, con la corresponsabilidad en los cuidados, en fin, estamos viviendo un proceso de actualización legislativa interesante que tiene una marcada mirada al tema de la igualdad de las mujeres.
Sé que en el 2019 se votó en referéndum la nueva Constitución y que fue aceptada por un 86%. ¿Cuáles han sido los avances que se han producido en materia de igualdad en la Constitución?
La Constitución incorpora miradas directas, o sea, explícitas, a todo el tema de la violencia de género, que es un asunto sobre el que estamos trabajando mucho hoy desde la Federación de Mujeres Cubanas, que es el mecanismo para el adelanto de las mujeres en Cuba. Pero también se incorporaron líneas transversales de género para el respeto a las poblaciones diversas, heterodiversas, o sea, poblaciones de personas que tienen diferentes orientaciones sexuales o identidades de género. También se está trabajando mucho con la mirada puesta en la constitución o en la creación de un sistema integral de cuidados para el país que esté teniendo en cuenta la corresponsabilidad en los cuidados y que trate de evitar que esa sobrecarga de los cuidados de otras personas o de los cuidados domésticos caiga sobre los hombros de las mujeres. O sea, la Constitución dio pie a retos legislativos, a retos de ordenamiento del país, porque incorporó justamente muchas miradas para la igualdad y para la no discriminación. Y eso realmente hace que estemos viviendo un momento particularmente intenso en ese sentido.
Tú formas parte de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Cuál es concretamente vuestro papel?
Nosotros somos parte de un equipo asesor que ha estado trabajando con la Federación para poder ir mirando, orientando, aconsejando toda esta legislación nueva que se está proponiendo o toda la legislación que se está ajustando, poderla mirar desde enfoques de género, desde perspectivas de género transversales. Es un equipo enorme, no soy yo sola, es un equipo que tiene psicólogas, sociólogas, juristas, personas de la policía, de la fiscalía del país, médicas, especialistas en trabajo, por ejemplo, en el tema de cuidado, sociólogos que se han especializado en el tema de cuidado, mujeres que han estudiado la economía feminista, sexólogas, o sea, es un equipo enorme que lo que está es apoyando a la Federación a lograr enfoques transversales en todas las medidas y legislaciones que se están aprobando en el país, particularmente en la recién aprobada Estrategia Integral para la Atención a la Violencia de Género y a la violencia que ocurre en el ámbito familiar. Esa labor fue intensa porque se construyó y se revisó de conjunto con la Federación toda la estrategia que se apoyó a finales de diciembre y que es una estrategia que es vinculante, que establece la obligatoriedad de las instituciones del Estado de elaborar protocolos para atender a la violencia de género y a la violencia familiar según las responsabilidades que le correspondan. Si es el Ministerio del Trabajo es una responsabilidad, pero si son los Ministerios de Educación son otra responsabilidad. Y ese equipo está apoyando a la Federación desde nuestros conocimientos, desde un soporte científico sobre todo, a mirar todo este cambio y todo este ordenamiento que se está produciendo en el país. Está dirigido por una socióloga, la doctora Clotilde de Proveyer de la Universidad de La Habana, que lleva muchísimos años trabajando estos temas, sobre todo los temas de violencia de género. O sea, es una mujer que tiene una enorme experiencia en este sentido.
¿Cómo está la situación de la violencia de género? Que es una lacra que nos afecta a todas, allí, aquí, en todos los sitios. ¿Cómo está realmente ahora actualmente en Cuba?
En Cuba está reconocida la existencia de violencia de todas las formas. La Encuesta Nacional de Igualdad de Género que se aplicó en el año 2016, que es la más reciente porque luego vino la pandemia y todavía no ha tenido su segunda vuelta, se debe renovar más o menos cada 5 años. Probablemente estemos levantando una ahora a finales de este año o el año próximo. Nos hablaba de la presencia de violencia, un poquito más del 30% de las mujeres que fueron entrevistadas de todas las regiones del país reconocieron haber sido víctimas de violencia en algún momento de sus vidas, pero esta violencia es más una violencia psicológica, patrimonial en ocasiones, física pero de menor intensidad y menos una violencia física de alta intensidad, aunque la hay también, como en todo el mundo. La pandemia, sin duda, los 2 años de confinamiento sacaron a la luz casos de violencia de género, muchos casos de violencia de género, que a lo mejor de otra manera no hubieran llegado a nosotros, pero es que el hecho de estar confinado, a las mujeres que son víctimas de violencia, sobre todo, se les cortaron las redes de apoyo porque estaban en la casa, encerradas, justamente compartiendo en muchos casos con aquellas otras personas que las maltrataban. Entonces, en ese momento, por ejemplo, se levantó en el país una línea telefónica de ayuda, la línea 103, que era una línea confidencial para asesorar en temas de consumo de estupefacientes y adicciones, y se compartió para poder dar asesoramiento, derivación y orientación en temas de violencia de género porque las personas lo empezaron a demandar. Y eso nos dice que estamos ante un tema que hay que atender. Ya le hablaba ahorita de la estrategia integral. No es ocioso que se haya aprobado una estrategia integral vinculante interinstitucional. Tiene que ver con que efectivamente estamos identificando la presencia de violencia en el país y la necesidad de prevenirla primero y luego, por supuesto, atender aquellos casos en los que llegan las denuncias. El nuevo Código de los Procesos o Ley Procesal que se aprobó y que entró en vigencia este año también tiene miradas transversales de género y está sobre todo incorporando, en mi opinión, de lo más interesante, toda una gran cantidad de artículos que miran hacia el acompañamiento a víctimas y la protección de las víctimas de violencia, para que no sean revictimizadas durante el proceso, para que tengan protección ante una denuncia. Esa es otra de las leyes que se está también ajustando para atender este asunto.
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en La Habana se produjeron acciones de protesta organizadas por el colectivo Los Pañuelos Rojos, que son mujeres jóvenes y que protestaban contra el sistema patriarcal y todas las prácticas que nos dominan y oprimen. ¿Tú crees que estas mujeres jóvenes necesitan y piden un nuevo papel y protagonismo y cambios?
Hay que entender primero el movimiento de los Pañuelos Rojos. Yo tuve las convocatorias en la mano y no eran convocatorias de protesta, eran convocatorias de reivindicaciones del feminismo como movimiento. Estos muchachos y muchachas de los Pañuelos Rojos son muchachos comprometidos con la revolución, o sea, son un equipo de personas que están defendiendo el proyecto socialista desde la revolución, pero que están incorporando miradas feministas a esa reivindicación, a ese apoyo a la revolución en la construcción de un proyecto más justo. Para mí lo más interesante es que justamente en esa vanguardia de jóvenes que están apoyando al socialismo en Cuba, que están apoyando a la revolución, se están haciendo transversales los ejes del feminismo, las demandas del feminismo, la visibilización del patriarcado como un eje de opresión también. Y eso realmente es bien interesante. Y esos muchachos estuvieron en tres actividades compartiendo, dando a conocer elementos de las luchas feministas que también son válidos para Cuba, pero desde una posición de apoyo al proceso que nosotros estamos construyendo en el país. Para mí eso es lo más interesante de ese movimiento de los Pañuelos Rojos.
¿Cómo influye el bloqueo económico que sufre Cuba en la situación cotidiana de la mujer? Porque sabemos que la mujer en su papel de cuidadora siempre lleva la peor parte.
El bloqueo está presente en toda la vida del país, en la vida cotidiana, en la vida de las casas, pero también en el momento en que se toman decisiones de todo tipo, política, qué se va a hacer primero, si una empresa u otra cosa, en fin, el bloqueo está ahí, es parte de nuestra vida cotidiana desde hace más de 60 años. En el caso particular de las mujeres es bien complicado, porque el bloqueo, por ejemplo, agrava la situación del transporte. Las mujeres que trabajan, que tienen un trabajo fuera de casa, demoran más tiempo en llegar a casa, demoran más tiempo en, por ejemplo, recoger a hijas e hijos de las escuelas, ahora que ya las escuelas están volviendo a funcionar. Eso es parte de la realidad cotidiana del país. Le pasa lo mismo a mujeres y hombres, pero efectivamente, como usted comentaba, como sobre las mujeres recae en una gran parte el trabajo doméstico, la segunda jornada, como nosotros le decimos, pues obviamente esto genera una tensión agravada para estas mujeres. Pero tiene que ver también con la gestión de la alimentación, de qué se cocina, qué se encuentra, cómo hacer más con menos, incluso a nivel de las casas. En fin, el bloqueo atraviesa todas y cada una de las maneras que en Cuba se vive. Yo les pongo un ejemplo durante la pandemia. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener vacunas propias en la mano, lo cual implica un esfuerzo enorme en términos de investigación, en poderío científico incluso, y cuando fuimos a poner las vacunas nos encontramos con que no teníamos suficientes jeringuillas. Desde los movimientos de solidaridad de acá de España nos apoyaron muchísimo con eso y también desde otros lugares. Y esa es una manera muy gráfica de ver el bloqueo. Son un país que tiene la capacidad científica para generar sus propias vacunas, para tener soberanía con relación a las vacunas, les estaban impidiendo que llegaran algo tan básico como jeringuillas.
¿Qué papel ha jugado la mujer y está jugando en el campo científico?
En Cuba, más del 63% de las personas que hacen ciencia son mujeres. Y en estos momentos las mujeres son mayoría, incluso en las coordinaciones, o sea, en las jefaturas, pero también al interior de los equipos de investigación científica, biotecnológica, biofarmacéutica, y por supuesto en los de las vacunas para la COVID-19. Yo ponía en Valencia un video, una pequeña cuña, que se las puedo compartir si quieren, de Dagmar, que es la jefa de investigaciones de la vacuna soberana, que ella contaba cómo fue todo el proceso de las vacunas, pero te das cuenta que durante los años de pandemia fueron mujeres que estuvieron en los medios. O sea, los medios, la ciencia cubana como nunca antes tuvo presencia femenina en los medios, porque hay muchas mujeres haciendo ciencia en Cuba. Y hay mujeres también en otros espacios, pero particularmente en la ciencia, en la investigación científica, las mujeres tienen un protagonismo enorme en mi país.
¿Y cómo ves el futuro de la mujer? ¿La ves con fuerza y la ves con ilusión?
Pues sí, y para eso estamos trabajando, con fuerza y con ilusión.
Nos alegramos de que tengas esa esperanza y que veas el futuro con optimismo dentro de lo que os toca padecer, porque hay que reconocer el bloqueo que os está machacando y que lo tenéis que padecer. Me gusta mucho ver tu optimismo y tu fuerza. Muchísimas gracias por tu participación en el programa y os deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Dale, abrazo.
Feliz regreso a tu país.
Ya tengo ganas, todavía me quedan como 15 días por acá.
Porque ahora estás en Zaragoza y luego, ¿dónde te vas?
En 15 minutos estoy saliendo para Lleida.
Buen viaje, no te entretenemos más. Gracias, Daisy.
No, hasta luego.
Ha estado en el programa Dixie Edith Trinquete, periodista, profesora y asesora de la Federación de las Mujeres Cubanas.
Ya la tierra se tragó las lágrimas de mis penas. Ya la tierra se tragó las lágrimas de mis penas. La sequía duró apenas lo que dura una ilusión, nutrióse de mi dolor para amamantar sus grietas. Y en mi pecho tres saetas, y en mi pecho tres saetas, y en mi pecho tres saetas. Y en mi pecho tres saetas, clavo con vil egoísmo, pero a mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da. Y a la mile, y a la mile, y a la balala.
En la agenda de los próximos días, el domingo 27, Día Internacional contra la Discriminación Racial, concentración en la plaza del ayuntamiento a las 12 del mediodía. Y el martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira luz.